1 Corintios capítulo 16. Hemos llegado ahora al último capítulo de esta gran epístola, una epístola en forma de corrección. Pablo empezó este ministro allí en Corintio y estaba en ese tiempo en Efesios y estaba allí igual como hizo allí en Corinto, empezó una iglesia y había llegado a oír que los corintios estaban comportando no como debían de ser cristianos, o no como es la conducta del santo. Entonces, llegamos al último capítulo y otra vez, como cada capítulo, se enseña otra cosa que Pablo está corrigiendo a los corintios. Pero antes, como ha sido como 3 semanas que hemos estudiado esta epístola, quiero hacer como un resumen del libro, repasarlo no completamente, pero para dar la conexión, y entonces vamos a seguir con el último capítulo aquí. Pero nada más para ponernos en acuerdo de lo que haya pasado aquí. En el primer capítulo, Pablo empezó a hablar de las divisiones que existían dentro de esta iglesia. Ahora, el motivo por cual las divisiones existían, dijimos que en el capítulo 3 empezó a decir que eran ellos carnales. Estaban viviendo su vida bajo los deseos carnales, eran renacidos del Espíritu Santo, pero no se estaban entregando al poder del Espíritu. Estaban razonando todo dentro de su propia mente, estaban dejando la influencia de las filosofías humanas y mundanas para mezclarlas con la palabra de Dios. Estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Y lo que estaban haciendo, estaban fracturando el cuerpo de Cristo. Reconocemos que esto también es un problema en las iglesias hoy día. Y cuando el hombre siempre fija sus ojos sobre un hombre, entonces vienen las divisiones y las denominaciones. Cuando un hombre tiene sus ojos sobre el Señor, entonces se declara que es cristiano y nada más, y es lo más importante. Tanto como sigue allí en el capítulo 3, les muestra allí que el que salva es Dios, no cualquier hombre. Quizás un hombre predique la palabra y nada ocurra. Otro hombre viene después y rega, pero Dios es el que da vida al individuo. Entonces Pablo declara allí en esos 3 capítulos que la salvación empieza con Dios y acaba con Dios. El hombre nada más es un instrumento completamente. En el capítulo 4, Pablo empezó a decirles y declarar lo que es un ministro. Un ministro es un siervo de Dios. Ahora, mucha gente tiene entendido que un ministro es uno que tiene una casa allá por la montaña, un Cadillac, tiene trajes de $500 y usa zapatos blancos. Pero Pablo da ahí una descripción lo que es un ministro. Y la fotografía que nos da allí es de un siervo en una barca que rema en la tercera hilera más baja como esclavo encadenado. Esa es la fotografía que nos da de un ministro. Sigue allí en el capítulo 4 declarando, para darles nada más una idea de sus condiciones. En el versículo 11 y 12 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Entonces Pablo declara la realidad del cristiano, que aunque tiene vida eterna y tiene las promesas del Señor, no es excluido de cualquier tragedia en el mundo. O eso no quiere decir que porque es cristiano, nada le puede faltar. Pero es hombre como cualquier otro. Y entonces en el capítulo 5 también, empezó a enfrentarse a ellos porque estaban dejando un caso de fornicación dentro de la iglesia y ni habían llamado atención a ella. Entonces Pablo declara allí que como ellos no habían atendido ese problema, esa era la evidencia que eran carnales. Pero tenían que llamar atención a ella y tomar acción. En el capítulo 6 habló de esos hermanos que estaban demandando a otros hermanos ante los juzgados paganos. Y Pablo dice allí que deben de sufrir lo que el otro hombre quiere demandar, en vez de tratar de vengarse, porque el Señor nos dio ese ejemplo. Tanto como en el capítulo 7, tenían el problema también de mal entender el matrimonio. Ellos creían que podía ser más espiritual si no se casaba uno. También estaban enseñando que si uno ya se había casado, si uno no tuviera relaciones sexuales con su esposa o esposo, entonces Dios tuviera más gracia sobre su vida y entonces podían ser más espirituales. Dios nunca declaró eso. Pablo los corrige en eso. Y da también ahí, aconseja a los solteros, tanto como a los casados que tienen problemas, los que eran cristianos, tanto como los que estaban casados con personas que no eran renacidas del Espíritu Santo. Y da unos principios ahí para poder vivir nuestra vida cristiana. Y también el consejo a los solteros, tanto como a los casados, para ofrecerse al servicio del Señor, para no tener pretextos o excusas. Que cada hombre y mujer, aunque sean casada o casado, deben de ofrecerse al trabajo del Señor y no usar su familia como excusa o justificación o pretexto. Tanto el soltero puede ser usado mucho más que el casado porque no tiene responsabilidad con una mujer o un hombre, pero está libre para ir y hacer lo que el Señor quiera. En el capítulo 8, Pablo habla de los ídolos y sacrificios a ellos, las carnes que eran ofrecidas y comidas. Unos tenían una conciencia bien débil y no querían tener nada que ver con esas carnes que eran vendidas en la carnicería allí de la ciudad. Pero Pablo dice que el ídolo no es nada. Y si una carne es ofrecida y la venden luego en el mercado, no importa. Pero si va a tropezar a mi hermano, entonces no voy a comer nada o hacer nada que va a tropezar a mi hermano. Entonces, ese es el principio del cristiano, que quiero hacer lo que va a edificar a mi hermano y no hacer tropiezo en su vida. En el capítulo 9 nos da un ejemplo de ese principio, que Pablo tiene la libertad de hacer lo que sea y usa aquí el ejemplo de la libertad tanto como el privilegio de tomar dinero por predicar la palabra. Pero dice: no lo he hecho para que no culpen al Evangelio y para que nadie diga que me estoy gloriando en mí mismo. Y tercer, para que no tropiece ninguna persona. Entonces Pablo tenía el derecho, pero como vio las consecuencias de ejercer ese privilegio o libertad, dijo: veo el resultado y no es bueno, entonces no voy a hacerlo. Y ese es el principio para la vida cristiana. Yo tengo libertad de hacer muchas cosas, pero no las voy a hacer si va a ser tropiezo para una persona, un hermano, una hermana. Y esa es mi libertad, completamente, el tropiezo de mi hermano. Y entonces en el capítulo 10 nos da ahí unos ejemplos de Israel. Teniendo la libertad completa, ejercieron su libertad de tal manera que en esa libertad llegaron a ser esclavos al pecado otra vez. Y a muchos cristianos que viven su vida de tal manera que no les importa el tropiezo de sus hermanos y empiezan a tentar al Señor creyendo que pueden sobresalir de toda tentación y todas condiciones, y llegan a un punto en su vida cuando caen y fracasan. Y entonces quieren culpar a Dios. Y nos dice allí en el capítulo 10, el versículo 13, que ningún hombre puede culpar a Dios, porque Dios no puede tentar a ningún hombre. Pero cada hombre es tentado, nos dice Santiago, él mismo. Dios siempre nos da una salida. Y cuando yo fracaso, entonces tengo que concluir que yo no usé esa salida que me dio Dios. Porque Dios no me puede tentar. Israel es un ejemplo poderoso de esos que ejercen su libertad de tal manera que llegan a ser esclavos del pecado otra vez. Habiendo conocido a Dios, otra vez están encadenados. En el capítulo 11 tenían también problema del orden de la creación. Pablo dice: Dios el Padre, el Hijo, hombre, mujer y los niños. Las mujeres aquí en Corinto estaban ejerciendo su libertad, como hoy vemos de las mujeres. No es nada nuevo. Y en ese tiempo y en esa ciudad, como estudiamos, había ahí un templo de Afroditis. Y en ese templo habían 1,000 prostitutas que ofrecían sus cuerpos sexualmente para traer dinero al templo. Y estas mujeres no usaban velo, y por la noche iban por el pueblo. Y las mujeres cristianas estaban demandando que no querían usar su velo. Pero Pablo dice: si caminan por la calle sin velo, entonces las van a confundir con prostitutas. Entonces pongan su velo, porque el velo simbólicamente representa que tienen esposo y al mismo tiempo que están sujetas a un hombre. Ahora, el velo, como cuando estudiamos este capítulo, eso no quiere decir que hoy en día la mujer tiene que usar velo. No es para hoy, porque no tenemos ese problema hoy. No tenemos ningún templo de Afroditis aquí y no tenemos 1,000 prostitutas que vienen al pueblo cada noche. No tenemos ningún peligro que cualquier mujer sea confundida por una de ellas. Entonces, lo que ocurre aquí en el capítulo 11 acerca de esta tradición es local. No es para todo el tiempo ni para todos los lugares. También en ese capítulo allí, el capítulo 11, Pablo habló de la perversión de las fiestas agapeas que tenían. Toda la iglesia venía y disfrutaban en el compañerismo cristiano, comían juntos, pero muchos venían y comían su propia comida, y otros que no tenían comida no comían. Y Pablo se enoja aquí. Y muchos empezaron a emborracharse y luego compartían después de la comida la comunión del Señor. Y dice allí también a fines del capítulo que muchos de ellos habían muerto y estaban enfermos porque estaban compartiendo de la mesa del Señor la comunión sin de veras ponerla en el nivel de respeto que tenían que hacerlo. Entonces hay resultados y consecuencias cuando uno vive bajo sus deseos carnales completamente. Llegando al capítulo 12, nos habla allí acerca de los dones espirituales, que son diversos. Tanto como el cuerpo es diverso en partes, igualmente los dones. Pero todos estos dones son ejercidos por el mismo Señor, el mismo Espíritu y el mismo Dios, pero diversos. En el capítulo 13 nos da allí el motivo de la vida cristiana: el amor agape. Si el cristiano no es movido, si no es energido por el amor agape, entonces tenemos que decir que ese hombre o esa mujer es dirigido o dirigida por sus propios motivos. Solo el cristiano puede obtener ese amor agape, el amor que Dios nos dio cuando crucificó a su Hijo. Nos amó de tal modo que envió a su Hijo para ser crucificado como sacrificio por nosotros, para que nosotros podíamos ser la justicia de Dios en Él. Él fue el Cordero de Dios. Entonces, este amor es posible para el cristiano, pero no todo cristiano se entrega a ese amor. Y no todos los cristianos siempre se entregan constantemente a ese amor, porque somos carne. Pero sí tenemos la capacidad de ser usados por el motivo de agape. Entonces, en el capítulo 14, y cuando estudian los dones del Espíritu Santo, estudien el capítulo 12, 13 y 14 juntos, nunca separados. Tanto como Romanos, el capítulo 12, y Efesios, el capítulo 4. Esos cinco capítulos siempre juntos cuando estudian los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 14, allí nos enseña y nos muestra cómo ejercer y cómo ver si esos dones de lenguas, de interpretación y profecía son manifestados como deben ser, en orden y decentemente. Y allí da la correcta forma de ejercer estos dones. Y último, en el capítulo 15, vimos allí el punto que estaban en error de la resurrección. Los corintios estaban diciendo que no iba a haber una resurrección del cuerpo del cristiano. Y Pablo dice, si uno dice eso, hay consecuencias. Primeramente, que si el creyente no va a ser resucitado, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todos estamos en nuestro pecado todavía. Y todavía estamos en nuestro pecado, somos más miserables de todos los hombres en este mundo. Y si somos tales, entonces todos los que han creído en Cristo han padecido. Pablo da ahí una ilustración, un ejemplo, cómo va a ser la resurrección. Como un grano se pone en el suelo, en la tierra, primero muere, porque en medio de esa muerte viene la flor, viene el maíz, lo que sea. Igualmente este cuerpo va a morir, pero de este cuerpo no va a resucitar un cuerpo glorificado como el honor. Se habla de eso aquí en este capítulo, tanto en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 a 18, y en 1 Juan, el capítulo 3, 1 a 3. El cuerpo va a ser igual como el honor de Jesucristo. Ahora llegamos aquí a fines de esta epístola, en el capítulo 16, y Pablo ahora quiere hablar acerca de la ofrenda para los santos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Pablo siempre quería que todos los cristianos se guardaran de los pobres. El Señor Dios dijo, que los pobres van a tener siempre. Y por eso hay todo el mundo. Pero Pablo estaba más interesado específicamente en los pobres, quien eran las hermanos en un honor. Los santos de Jerusalén eran muy pobres, primeramente porque Jerusalén era una ciudad judía. Y el judío vio que se convertía al cristianismo, luego era más marcado. Y si tenía un negocio, nadie compraba de él. Entonces, su negocio se echaba a perder. Si era un verbero, nadie le daba abajo. Entonces la iglesia de Jerusalén era muy pobre. Al mismo tiempo había pagado unos eventos de terremotos y de ciertas cosas y no había haciendo comida. Entonces Pablo aquí está interesado que ahora los cristianos, y observen una cosa, los cristianos aquí son los cristianos que son gentiles. Y Pablo dice, ustedes como compartieron del Mesías que los judíos le dieron a ustedes, ahora ustedes han aprovechado de lo espiritual, ¿cuánto más deben ustedes darle lo material a los judíos? Entonces enseñamos la unidad de la iglesia, sea judío o gentil, pero uno en Cristo. Entonces Pablo estaba tratando de unir el judío y el gentil. Si ustedes estudian la epístola de los Efesios, Pablo, el mensaje allí es en Cristo, judío o gentil. Entonces, haciendo esto, la iglesia en Jerusalén iba a reconocer que los gentiles eran uno con ellos. Igualmente nosotros debemos de estar atentos a lo que pasa en nuestra vida y en la vida de otros hermanos para poder ayudar cuando es necesario. Y no simplemente estar satisfechos porque nosotros tenemos todo y estamos bien, pero dejar que el Señor nos guíe y nos abra nuestros ojos. Ahí dice, menciona que ordenó también a las iglesias de Galacia, y se puede leer eso en Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Ahora, en el versículo 2, nos dice allí que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Muchos dicen que la iglesia cristiana está pecando porque se reúne en el primer día de la semana, el domingo. Y muchos insisten que la iglesia debe reunirse el sábado, porque es según la ley mosaica. Pero la iglesia nunca fue ordenada por el Señor para reunirse. Pero desde el primer día, cuando el Señor Jesucristo resucitó, entonces la iglesia cristiana siempre se ha unido en el domingo. Esto se puede ver por los hechos. Un ejemplo es en Hechos, el capítulo 20, versículo 7. Siempre se reunían el domingo. Entonces Pablo dice aquí, cuando vengan en el nombre de Cristo, en el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora, la palabra aquí para dar la ofrenda, en el versículo 1, la palabra ofrenda es ofrenda porque quiero de mi corazón, no por necesidad. El Señor habla muy directamente sobre esto. Pablo también en 2 Corintios, el capítulo 8 y 9, que cuando uno da algo a Dios, no lo debe dar porque está sintiendo condenación de otras personas, opresión o cualquier cosa, pero tiene que ser algo de mi corazón. Se lo doy al Señor porque quiero dárselo, o quiero ayudar a una persona, lo hago porque quiero hacerlo, no porque quiero que me paguen otra vez o porque ellos me ayuden a mí, pero porque viene de mi corazón, es lo más importante. Si lo hago para que tomen noticia de mí o para que vean que soy tan bueno, entonces el Señor no ve eso. Tiene que ser porque quiero hacerlo y viene del corazón y del amor del Señor, agape completamente. Y debe de ser en el primer día de la semana. Entonces nos enseña aquí también Pablo que el cristiano debe de dar sus ofrendas a Dios. Ahora, aquí el contexto no es a Dios, pero es una ofrenda especial para los pobres santos. Pero sabemos que cuando estudiamos la palabra de Génesis a Apocalipsis, que el cristiano tiene un deber de dar un diezmo al Señor. Y tiene que ser de corazón. Sistemáticamente, el primer día de la semana, ¿cómo debe dar? Vean aquí. Según haya prosperado. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, cuando estaba por el templo allí, vio a los fariseos entregando sus diezmos de todas sus semillas y lo que tenían. 9 para mí, 1 para el Señor. 1 para el Señor, 9 para mí. Y todos los hombres estaban viendo todo lo que daban de sus gran riquezas. Entonces vino una señora y dio, creo, como 3 centavos. Y el Señor llamó atención a sus discípulos, dijo, fijen, ella dio más que todos los fariseos. Los discípulos se rascaron la cabeza, no podían entender. Dijo, ella dio, ellos dieron parte de sus grandes riquezas, pero ella dio todo lo que tenía. Y lo que el Señor quiere. ¿Cómo? Según haya prosperado. Si yo tengo $1,000,000 y doy $100, ¿qué es eso? Es un insulto a Dios. Si yo gano $100 al mes y doy 10, es mucho. Y Dios va a honrar eso. Entonces, según Dios, como Dios me ha prosperado, y tiene que ser también de mi corazón completamente. ¿Cómo se debe hacer? Guardándolo para que cuando yo llegue, Pablo dice, no se recojan entonces ofrendas. Es muy penoso como ministro cuando me invitan a hablar y predicar a otras iglesias. Y antes de hablar o después de hablar, que salga una persona y empiece a limosnar, como yo llamo. Mucha gente roga, apresura a la gente para dar dinero. Si usted en cualquier día o cualquier tiempo en su vida se siente en una iglesia y empieza un hombre a apresurarle y pedirle dinero, hasta llegar a demandar dinero, hágame un favor, levántese y sálgase de esa iglesia, no es iglesia de Dios. El Señor dice, dé lo que usted quiera de su corazón. Y lo que usted da en secreto, Dios va a ser fiel en su vida. Entonces aquí Pablo nos da unos principios para dar a Dios, tanto como para ayudar al pobre. Para que así cuando él llegara allí a Corintio no tenía que hacer ninguna canastilla ni nada. Yo no necesito ningún dinero de nadie. Cuando yo voy a hablar o a predicar lo que sea en otra iglesia, yo no quiero dinero. Acabo de regresar esta mañana de Colorado. Fuimos a hacer una gira del el programa que tenemos en radio allá. Y cuando empecé a predicar, le pregunté a toda la gente, ¿cuántos de ustedes oyen al estudio bíblico sobre el radio? Todos levantaban la mano y dije, ¿por qué no nos escriban primeramente? Y segundamente les dije, hemos venido a bendecirlos. No queremos su dinero. No queremos tomar ninguna canastilla, pero queremos bendecir a ustedes. Es todo lo que queremos hacer. Gloria al Señor. Y así debe de ser. El Señor no es un limosnero. Tampoco debe ser su embajador. Somos hijos de Dios. Mi Padre es rico. Y si necesito algo, le pido a mi Padre, no al extranjero. El versículo 3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces Pablo dice aquí en el versículo 3 que cuando llegue allí a Corintios, entonces los hombres que ellos quieran enviar a Jerusalén con esa canastilla de dinero, entonces Pablo les va a dar unas cartas para que puedan aceptarlo allá en Jerusalén y recibir la ofrenda. Y en el versículo 4 dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Observen una cosa entre el versículo 3 y 4, que Pablo no tocaba el dinero, siempre se alejaba del dinero. Es una enseñanza aquí tremenda para el ministro. Yo no toco ningún dinero en este ministro, en este ministerio, nada. Yo tengo hombres que se atienden de eso y yo no toco nada. La Biblia nos dice que el ministro debe estar alejado de todo dinero para que nadie me culpe a mí de nada, completamente. Entonces Pablo usa este principio igualmente. Y si él va a ir con ellos, pero todos están allí para no poder culparle en nada. Ahora aquí, ahora en el versículo 5 empieza a hablar de sus planes que tenía. Y dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y sabemos qué pasó si leemos en los Hechos, el capítulo 20. Sabemos que después del ministerio que tuvo allí en Efesios, se fue a Macedonia y empezó a entrar a la área de Grecia. Entonces, Pablo tenía el deseo siempre de compartir con las iglesias que había establecido. Siempre tenía esa preocupación, cómo estaban, qué necesitaban, porque sabía lo que el Señor le había encomendado para ser un embajador de la palabra. En el versículo 6 dice, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces dice, y quizás voy a estar allí todo el invierno con ustedes, y cuando me vaya,